Ya está con nosotros Mateo Gutiérrez, hemos hablado de él, de su película, la director del documental Wilson, antes había hecho DF, Destino Final, bueno, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, figura ya mítica, no solo del Partido Nacional, sino de la política, asesinado en 1976, en Buenos Aires junto a Michelini, hijo de Matilde Rodríguez Larreta. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Mateo.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Bienvenido.
Bienvenido, estuviste fin de semana por el este lejano, ¿no?
Me hice una vuelta porque me consiguieron varias cosas. Me fui a Minas el sábado pasado, que sí, ahí te vi por el tema de los Morosoli. Y ahí, bueno, aproveché y seguí de largo, me fui para Rocha, estuve unos días en Rocha.
Qué fin de semana.
Espectacular, la verdad, soñado. Y estuve en Atlántida el sábado porque fue el Atlantidoc, que también tenía una mención Wilson ahí, y fui a presentar porque lo pasaban. Sí, sí. Así que bien, estuve movido.
Estuve allí, bueno, ¿cómo? ¿Qué? En Atlántida, mira tú, ¿no le habían estrenado todavía?
No, en el Atlantidoc.
No, sí, ya sé.
La había estrenado en su momento. Pero a nivel festival, fuera del área comercial, participó Wilson y todos el resto de documentales que hubo este año, ¿no?
Mateo, el otro sábado, como tú decías, te dieron un premio Morosoli en ese premio magnífico que se da en Minas, en ese teatro tan lindo, además, en la Fundación Lolita Rubial. Por la película, ¿no? Por tu última película, por Wilson. Uh-huh. Yo escuché tu discurso, que fue un discurso muy, muy sentido, donde tocaste una parte que es poco común, o por lo menos que no se ha destacado mucho. Vos dijiste que de alguna manera la película había servido para acercar dos familias, o había intentado acercar dos familias, en una alusión, quizás los más jóvenes no la entendieron, o sí, claro, pero que refería claramente al hecho de que Wilson había terminado votando la ley de caducidad y tu mamá presidió la comisión junto con la viuda de Michelini también
y María Esther
por el voto verde en contra. Es decir, que dos figuras o dos familias que habían estado muy asociadas políticamente y humanamente habían quedado como políticamente enfrentadas. Contanos un poco de eso, es decir.
Está bueno que me saques el tema, porque yo lo nombré el otro día, me salió del alma, la verdad, y hablé de familias, porque es verdad, son familias, pero quiero hacer una acotación, todo lo que yo diga es a nombre de título personal, yo no represento a mi familia.
No, eso está bien, pero
la idea es
la idea es esa, porque no solamente lo sentí familiarmente, sino creo que socialmente el país vivió algo parecido, entonces creo que sirve como ejemplo, pero es cierto. Yo me crié en mi familia pasando las Navidades con los hijos de Wilson, con las nietas, siendo chico, ¿no? Estamos hablando de 77, sí, 78, sí. Yo tenía 7, 8, 9 años, 10 años. León Morelli, Babina Ferreira, Gonzalo Ferreira, no Juan Raúl, pero Juan Raúl está exiliado, pero el resto eran personajes familiares y cercanos.
Susana, supongo.
Susana, ni hablar. Lo que pasa es que Susana estaba
Susana
más.
Siembra, estamos hablando de la esposa de Wilson.
Yo hablo más sobre todo durante el exilio.
Claro, durante el exilio, obvio. Sí,
pero
sí,
es verdad, Susana, de niño, Susana en Buenos Aires fue una figura importantísima para nosotros. No tanto para mí, pero sí sé que para mis hermanos, por lo afectuoso y lo cariñosa de Susana, que siempre fue muy, muy atenta con nosotros. Pero es verdad que durante el exilio lo veíamos a la Ferreira y había como una comunión. Yo no lo planteo como un problema entre familias, pero sí que lo pongo como ejemplo de que yo me crié, ¿no? Pasé de mi niñez a mi adolescencia viendo ese espectáculo, por decirlo de alguna manera, que fue el distanciamiento que tuvo mi madre con el tema de la ley de caducidad. Y yo, con 14, 15 años de ahí para arriba, fui como una especie de testigo sin quererlo, porque andaba todo el día con mi madre por una cuestión de edad, ¿no? 14, claro, 15 años andás apoyando, como dicen. Y la verdad es que fui testigo de un montón de cosas y de escuchar un montón de cosas y de sentir lo que habían afectado, lo que había sido, la importancia que había tenido en su principio, lo que había afectado en ese momento, lo que estaba afectando, las cosas que pasaron por la cabeza, porque al principio no estaba claro el por qué. Por lo menos yo dentro de mi familia no veía que se entendiera el por qué o que estuviera claro el por qué. Se especulaban con cosas que nunca existieron. O sea, llegó a haber un problema en el sentido de cómo está pasando esto, ¿no? Justo él lo dice, y por eso lo puse en el documental, La Calle, Luis Alberto, el padre de La Calle Pou, pone una metáfora que a mí me gusta, y por eso quedó. Él habla de que Wilson venía conduciendo un camión lleno de gente. Y que de repente vino curva y no avisó que venía curva. Y cuando dio la curva, se cayeron unos cuantos, dice. Y bueno, y yo viví eso muy cercanamente. Muy cercanamente. Entonces por eso hice alusión a eso en el Morosoli. Porque es verdad que el trabajo, más allá de ser el retrato de Wilson Ferreira, ¿no? Con todo lo que representa y no tiene nada que ver en el sentido, y no relacionado conmigo, sino la figura en sí. Pero es verdad que yo aproveché esa figura para contar un poco de mi propia historia y lo que yo había sentido y había vivido de lo que era Wilson, de todo lo que causó, para bien o para mal, dentro de lo que yo viví. Y con el tiempo, porque yo todo esto te lo cuento cuando tenía entre 15 y 20 años, con el tiempo, que ahora tengo 40 y largos, lo miro con el tiempo y lo trato de analizar con otra perspectiva. Y entonces sí, por eso creo que el trabajo cumple una función, además del retrato de Wilson, de limar algunas asperezas que se provocaban en ese entonces, no solo familiarmente, sino creo que en la sociedad toda, ¿no?
Claro. Y para eso, y en eso sirvió la película.
Yo creo que sí.
Un efecto buscado, pero concretado.
Por ejemplo, yo te acabo de contar que de niño veía siempre a Vaina o a las nietas. Después las vi más, por una cuestión. No por la ley, no es que fue de repente por la ley nunca más.
No,
me
bueno.
Pero gradualmente
situaciones
de la vida, se fue diluyendo y se fue. Yo, 20 años después, voy y toco timbre. Oh, Babina, ¿te acordás de mí? Ah,
Silvia Ferreira, estamos hablando.
Claro,
estamos
sí, con Babina.
No, está perfecto, ¿no? Pero digo, para la Wilson. Gente común.
Sí, está claro. Entonces, sí, en ese sentido yo sí fui a tocarle el timbre 20 años después a sacarles temas que habían sido jorobados en el momento. Y los hablamos con toda naturalidad, por suerte.
¿Cómo lo recibieron? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Sirvió para acercar entonces?
Yo creo que sí. Con Juan Raúl tuve grandes charlas, aclaramos bastantes puntos.
¿Y tu madre qué dijo?
Mi madre...
Que sigue allí, está ahora nada más ni menos en la JUTEP, ¿no?
Sí, está ligando lo de la
JUTEP. Le tocó cada caso.
No, pero es incansable, ¿no?
No, la vieja es incansable en ese sentido, sí. No, ella apoya todo y le emociona mucho que yo esté haciendo este tipo de cosas y... no tengo una opinión así exacta de lo que opina de la película, pero sí sé que le emocionó mucho y que estaba encantada con lo sucedido. Yo creo que nunca lo hablé directamente con ella, por eso yo hablo de manera personal, yo no estoy representando a nadie. Yo creo que ella debe haber vivido su propio proceso en cuanto a lo que yo estoy hablando en este momento, ¿no? Pero es ella quien en todo caso tendría que aclararlo. Yo no me baso en su proceso,
claro,
me baso en el
claro.
mío y no, en lo
no,
que yo vi.
No, no, es totalmente respetable. Tu experiencia, tu vida y tu investigación.
Sí,
tu madre, ¿no?
A partir que decido hacerlo, hay que ponerse a trabajar.
Ah, después viene el laburo, ¿no? Una pregunta bien personal, Mateo. ¿Cómo fue el regreso a Uruguay allá a mediados de 1976, cuando matan a tu padre y vuelven al Uruguay? Yo me acuerdo de aquel momento por tu hermano mayor, fallecido y querido Marcos, que se integró a la clase en el seminario a mitad de año, cosa que nunca ocurría, porque los alumnos empezaban a principio de año, nunca se metían a mitad de año. Me acuerdo con la llegada de Marcos, bien a mitad de año, después de todo lo que había pasado. Bueno, también de tus otros hermanos, en fin, pero me gustaría que contaras ese momento.
Y bueno,
momento,
es ¿no? un acontecimiento, no el acontecimiento, pero eso que estás diciendo es algo que nos marcó la vida, evidentemente. Volver al Uruguay en junio, a meterse en un colegio a mitad de año, un colegio privado, además que todas las miradas están puestas sobre los nuevos, en todos colegios, digo, pero en el privado, no sé por qué, se acentúa más algunas cosas. Fuimos muy bien recibidos, evidentemente, el rector en ese momento era Luis del Castillo, el obispo,
sí, señor.
Quien nos recibió. Evidentemente, la lógica en ese entonces fue la protección, ¿no? El colegio, había el TOBA, había ese colegio, ¿no? Una cosa más de protección que quizás en la escuela pública no estaba tan claro en ese momento. Y además porque se podía, evidentemente.
¿Tú estabas todavía en edad escolar?
Yo estaba en la escuela, yo tenía 7 años.
Llegaste al anexo del seminario.
En la segunda escuela del seminario, en julio, y con una túnica beige. O sea, era la mosca en la leche. Porque todos usaban túnica blanca. Pero yo venía de El Salvador, todos veníamos de El Salvador, mis hermanos también, que es como una especie de símil de seminario en Buenos Aires, de los jesuitas, sí. Que en ese momento incluso era hasta solo de hombres, increíble. y andamos todos de túnica beige. Entonces nosotros vinimos rajando y el primer día de colegio fuimos con la túnica beige de El Salvador, una cosa patética. Pero fue, fue duro. Fue duro, no, fue, nos marcó la vida porque evidentemente pasamos a ser los hijos de, en un lugar en el que evidentemente no podías no ser hijo de. Eso a mí, me personalmente hablando, me costó mucho. Le huía un poco al ser hijo de, pero después uno tiene que aceptar de dónde viene.
Tú te metiste con temas seguramente muy dolorosos, ¿no? No te podemos dejar de preguntar, pero... Claro. Incluso me acuerdo que hasta nosotros estábamos preparando un programa especial de Código País en Buenos Aires y nos cruzamos contigo, estabas preparando, incluso entrevistamos a un mismo personaje que habíamos encontrado. Encontramos juntos el lugar donde había trabajado tu padre, que lo estaba buscando. Hiciste DF, que fue una película fantástica, con algunas, el inicio aquel de tu madre declarando en el juicio contra las juntas es una cosa impresionante. Pero vos hiciste, buscaste cosas difíciles ahí, ¿no?
Sí, claro.
También acá, pero quizás más en la otra. Creo que también fuiste a Automotora Sorletti, o por
sí,
lo menos
sí,
nos
claro.
cruzamos por ahí.
Sí, sí, claro.
¿Qué sentiste cuando tuviste que reconstruir todo eso?
Y bueno, ahí fue como mi primer prueba, digamos. Yo me... Estaba pensando en hacerlo, pero sabía que si yo quería hacer un trabajo encarado de este tema, tenía que pasar por un túnel, que era ese que vos decís, que era reconstruir la muerte, ¿no? Ir a Buenos Aires a reconstruir todo lo que yo había escuchado. Y ese es un tema importante, que yo lo necesité hacer, tuve que hacerlo, quería hacerlo. Fue doloroso, fue constatar lugares y fotos y cosas, que es bravo. Pero yo lo necesitaba hacer porque yo de niño había estado siempre criándome con el cuento de, no, papá apareció muerto en un auto.
Vos eras muy chico en ese momento.
Siete años.
Y sí, no te acordás de nada. La noche esa, el secuestro.
Bueno, el secuestro me acuerdo, imágenes.
Tu madre siempre lo cuenta, que en un momento se la quisieron llevar allá. También ella dijo, yo no voy a dejar a los chicos solos.
No, claro, ella lo vivió directamente. Yo nunca salí del cuarto.
Dice, no, pero dice que le dijo uno de los secuestradores. No, pero hay uno grande.
Qué grandecito.
Dijo. Sí, no, es alto, pero no es grande. No sé si era Marcos.
Era Marcos. Porque Marcos es el que se mete. Mamá empieza a discutirles enseguida y Marcos le grita del fondo, mamá, cállate. Viste, Marcos ya estaba con las antenas puestas. Marcos evidentemente lo vivió muy duramente y tuvo que cumplir un rol durísimo, la verdad. La verdad que tengo un extraordinario, una extraordinaria imagen de él en ese sentido.
¿Y lograste pasar ese túnel?
Logré pasar ese túnel y lo hice con gusto, pero es cierto que fue que yo me lo propuse como, bueno, si yo quiero hacer este documental, tengo que pasar por ahí, y fui. Entonces, que yo había visto, a través de ustedes, del Canal 12, creo que fue otra con Aldo, alguna información que había habido con respecto a, creo que fue el tema de Bordaberry, creo, el caso contra Bordaberry, y creo que había habido una noticia sobre los pasaportes de Michelini, que se les habían, viste, una noticia de ese tipo. Y mientras se decía el copete de la noticia, el camarógrafo del 12 entró a la biblioteca del Palacio y firmó las fotocopias que se habían usado en la comisión investigadora del año 85, donde están las fotocopias de mi casa, las fotocopias del cadáver, pero todo un look fotocopia. Y yo vi por primera vez esas imágenes ahí. Y quedé impresionadísimo porque no sabía que existían. La vi en la tele, la imagen del TOA, el cadáver. Se me dio vuelta el cerebro. Fui, hablé con Aldo, me acuerdo, me mostró, me dijo qué era lo que habían hecho. Entonces empecé a ver toda la investigación. Claro, eran las fotocopias del archivo original que está en Comodoro Py en Buenos Aires, que es donde está el archivo del judicial, ¿no? Y allá fui, y entonces dije quién era, y como familiar tenía derecho. Y me dejaron un cuartito, y me dejaron el bibliorato del archivo. Dije, obviamente voy a ir con una cámara. No me podía llevar el archivo, pero podía grabarlo. Fui con cámara, una luz, no sé qué, me dejaron solo y empecé, bla, bla. Y quedé en mi vida por delante. Fotos en blanco y negro del auto, del puente, del Torino, las manchas de sangre, bolsa, viste, toda
muy
la
duro,
cosa.
La
muy
crudeza
duro, que sí. tiene. Y fui al lugar donde aparece al lugar físico de la ciudad donde aparece el puente, donde apareció ese auto, que era la imagen que yo de niño tenía, que era inventada. Y entonces yo tuve que ir a y pasar por eso.
Y contrastarlo con esa realidad.
Y
¿no?
Sí, y sí. Pero era, la verdad te digo, fue necesario, lo sufrí, pero fue necesario, quedé con total satisfacción de haberlo hecho.
Uh-huh. Viniendo a la última película, a Wilson, esta que estuvo en el Atlántida Doc este fin de semana. Muchos comentarios generó la película por los personajes, sobre todo, que aparecen en ella. Algunos muy conocidos, otros que para algunos resultaron sorpresa, por lo menos para mí en lo particular, porque yo no lo conocía, a Gonzalo Ferreira.
Ah, claro.
Por ejemplo, dando un testimonio muy, muy interesante también.
Y bueno, Gonzalo es el que da más la visión familiar, la visión familiera y la visión del campo también, que ahí me interesaba. Porque fue todo un tema en ellos nada más. Pues Gonzalo era un tipo que quería dedicarse al campo, ¿no? Entonces yo pude charlar con él esas cosas. Y sí, fueron ricos porque estamos acostumbrados a la visión de Juan Raúl, que siempre tiene una visión más política. Entonces, evidentemente era fundamental que los otros hermanos aparecieran y que se equilibrara un poco eso. De todas maneras, en Juan Raúl logramos sacarle también cosas familiares y cosas que son que eran lo que a mí más me interesaba.
La película tiene muchas cosas y para los que vivimos aquellos tiempos, tiene cosas realmente muy emocionantes. Era difícil. Yo cuando la vi me resultó difícil contener la emoción de algunas cosas. Nosotros con la generación de Mauricio tenemos la suerte de haber vivido todo eso. Estuve en el barco, lo vi con tu hermano. Pero tiene hallazgos, estábamos hablando. También te podemos hacer algún comentario capaz que crítico, lo que sea. Pero tiene hallazgos increíbles. Uno de ellos es las imágenes de Wilson Ferreira dentro de la cárcel, en un momento recibiendo a la familia, en un momento paseando por el patio, incluso parece que como que descubriera que tiene una cámara y la mira de frente. ¿Cómo encontraste? Eso es una cosa impresionante, realmente. No sé cómo encontraste eso, Mateo. ¿Se puede contar? Capaz
sí, ¿cómo no se va a poder contar? Por supuesto, ahora se puede contar todo. No, nosotros en el 2012, 2013 empezamos a decir que estábamos en eso, ¿no? Yo hice una carpeta, un proyecto, me asocié a una productora y empezamos a ventilar que estábamos en eso, justamente tratando de buscar lo que finalmente se dio. Nos llama una persona, X, anónima, y nos dice que, bueno, que él tiene un material de Wilson que quizás, que no es muy conocido, que quizás nos puede interesar. Y digo, sí, bienvenido, venga. Y allá fue el hombre de la productora y pone ahí en la computadora un QuickTime que tenía digitalizado y me muestra esas imágenes.
Increíble.
Y yo, ¿y esto? No, que no sé qué. Entonces el tipo me hace este cuento. Y ahí es donde yo te decía lo que es el Uruguay, ¿no? Es increíble este país. El tipo viene y me dice de que él compró, le encanta el archivo y la historia y los videos y esto y lo otro, y que en la Feria de Paja Blanca se compró unos cassettes tres cuartos, los viejos U-matic.
Los U-matic.
Sí. Porque le gusta y no sé qué, y puso el U-matic y estaban esas imágenes. Cosa bastante difícil de creer, pero así me lo comentó.
Dijiste, ¿será posible?
Será posible. Después me dijo que era sobrino de uno de los tenientes o coroneles o no sé qué cargos generales del propio cuartel. Y dije, entonces, bueno. Se le dibujó un poco la historia. Pero bueno, así la recibí yo. No quise indagar más sobre cómo lo había conseguido.
Te importaba el producto.
Simplemente me hice del producto y así lo mostramos. Incluso el producto tiene algunas cosas más. Se muestra un mozo, por ejemplo, que no aparece en la película, pero en el producto. Un mozo que te muestra lo que va a comer Wilson. Entonces yo ahí pensé, estas imágenes fueron hechas en medio de Wilson preso, bajo algún cadenas de denuncias internacionales, de la, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo me dije, este tipo lo filmaron para ver que estaba bien, que el tipo comía bien, así que se muestra el cuarto. ¿Dónde?
Pues muestran la bandeja a la cámara.
Asado, aguasal, luz naranja, no sé qué, no sé cuánto. Para la cámara, totalmente dicho para la cámara. E incluso es tipo, no, te quedó mal, hacelo de vuelta, te viene mozo de vuelta y lo hace de vuelta.
¿Ah, sí?
Totalmente armado, pero nunca se hizo público, evidentemente, creo que lo atendían por las dudas, por si había alguna denuncia, yo qué sé, no sé, la verdad que no lo sé, pero la cosa que me dice...
¿Y fue un aporte desinteresado o no?
No, señor, no. Hubo que aportar.
Claro, obviamente,
fue un aporte interesado.
Fue interesado por algo.
¿Te interesa?
Pero
bueno.
Pero valía, realmente valía la pena. Es un documento increíble.
Lo que se le dio al hombre, valía. Valía la pena.
Sí, sí, es una
valía la pena porque de la película. Me daba cuenta que era lo que realmente inédito que teníamos era eso.
Claro, claro. Y opiniones muy comentadas también. Por ejemplo, ahora que se relanzó Por la Patria, en aquellas épocas mucho se habló de...
Que dicho sea de paso, nos robaron la campaña publicitaria.
Porque
nosotros hicimos Vuelve Wilson para la película y ellos al toque hicieron Vuelve Por la Patria.
Un afano.
No, todo bien, son amigos, está todo bien. Pero no tenemos
pero
nada.
No te pidieron, no te preguntaron nada.
¿Quién nos van a preguntar?
Buah, está. Quería hacer referencia a mi compromiso con usted al programa del sector que del cual habla Ignacio de Posadas, el doctor Ignacio de Posadas, en la película de cómo se hizo ese programa, minimizando un poco su contenido.
Fue un poco, rapeado, para decirlo caballero.
Más que minimizando, prácticamente despreciando. Bueno, era la esencia.
Cada uno
calificó el compromiso.
Diciendo, no, cómo se hizo.
Te podría repetir cada palabra que se dice en el documental. Dale. La edición te da eso, ¿no? Te quedás, es espantoso, te quedás con todo lo que dice. Era un mamarracho, eso es lo que dice. Sí. Su compromiso con usted que era un mamarracho.
Hay que recordar.
Y hecho
que...
además con una rapidez impensable, ¿no?
Totalmente.
No, que fue el trabajo de largos años.
Hay que recordar, Mauricio, que el programa de Wilson en muchas cosas lindaba con el del frente.
Si nacionalización proponía, de la banca, reforma agraria.
Entre otros temas. Y aparece en la película y dicho por Wilson. Claro. Hay ese discurso que él lo plantea y lo dice. Ahí yo lo planteo porque es la realidad y lo planteo también para darnos cuenta que dentro del espectro wilsonista, que es un tipo, no es más que un espectro, digo yo, es el creo iba a ser el último, pero quizás después Mujica también fue un líder de una popularidad enorme en cuanto a cantidad de gente. Pero Wilson fue un tipo muy popular dentro del Partido Nacional y que agarró la corriente más popular del origen del Partido Nacional. Y eso se le dio por carisma y por propuestas totalmente avanzadas, o por lo menos totalmente avanzadas con respecto a su propio partido. Entonces... Pero es verdad que acaparó también el partido. Entonces, esa figura que acapara el partido, también es cierto que acapara un espectro del voto que va de personas muy progresistas en cuanto a querer cambios y gente muy conservadora que también era wilsonista, incluido el amigo de Posadas. Entonces, bueno, esa era algo que yo quería dejar latente. Era un personaje que había abarcado hasta ideologías que no eran la de él.
Yo te decía, fuera del micrófono, que con toda la emoción que produce la película y todo, me parece que... ¿No te parece a vos que hay muchos sobreentendidos que mucha gente no entiende? Sobre todo la gente joven.
Sí, sí, eso me lo han marcado. Eso es un poco el bagaje mío de que conozco un poco la interna y conozco las peleas que hubo y los comentarios. Entonces dejo pasar algunos comentarios porque sé que tienen intención. Es verdad que lo agarra a la gente que está muy metida o que sabe del tema. La gente joven quizá eso no lo perciba. Pero también constaté, como te decía hoy, que a pesar de que gente joven no perciba esos comentarios, no pierde el hilo de la película. O sea que la película igual logra llegarles de alguna manera. Pero es cierto, yo me doy... Nunca intenté hacer un trabajo didáctico. Eso es bueno decirlo. Siempre cuando intento hacer una película, así con forma de película, por más que sea un documental, tiene el largo de una película, le quiero dar la forma de película y con la subjetividad que todo eso puede acarrear. No pretendo ser un tipo súper objetivo y didáctico porque sería forzarme en una situación que no viví. O sea, mi historia es totalmente subjetiva. Trato de ser profesional en cuanto a... lo muestro de determinada manera. Pero soy consciente que no abarco con mi visión a todos los wilsonistas.
¿Hubo gente que te dijo que no para la película? ¿Que no quiso testimoniar?
Ahora rápidamente, no.
Está. No. Entre no, los que...
Ya sé por qué me lo decís. ¿Por Sanguinetti?
Por ejemplo.
Claro, no. Yo no me planteé... no me lo planteé...
No hablaste con él.
No sé si me lo he dado o no, no lo sé. Habíamos ya tenido una para DF. Él es muy protagónico de DF.
Pero era otra película, Mateo.
Era otra película.
¿No te parece que es difícil entender el lío de la salida, que es un poco el nudo de la película, sin Sanguinetti?
Lo que pasa es que yo me basé en esta. Todo lo que diga en ese sentido es cierto, pero yo me defiendo en este sentido, porque lo hice adrede. No es que me defienda, sino que simplemente lo hice adrede. Sí, sí, sí. Yo partí de la base que el público que yo le estaba transmitiendo esto sabe, porque es un público maduro, no estaba pensando en el público joven. Sabemos todos qué piensa Sanguinetti. Sacó libros, sacó esto, hace conferencias, tiene la visión del país, la tenemos clara. Todo. Entonces, volver a gastar película en eso me pareció como demasiado. Ya sabemos todo.
Fue una elección.
Fue una elección totalmente. Es totalmente sesgada, porque hay una persona que habla mal de él, entonces merecería la contestación. Pero yo creo que la contestación está hiper sabida, hiper conocida. Incluso está en DF. Yo sé que son películas diferentes y no es un argumento. Pero para mí personalmente, que lo he vivido de una manera personal, Wilson es la continuación de DF. Para mí son totalmente complementarios.
Otro de los aciertos de la película son los testimonios de los americanos.
Eso es muy bueno.
Digamos, producto de las gestiones hechas por Wilson en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese contacto?
Eso estuvo brillante porque... Porque también esas cosas, siempre escuché, yo, quizá ustedes también, o nuestra generación, o algunas más grandes, siempre escuchamos hablar de las denuncias de Wilson cuando fue en el 76, y esto y lo otro, y Luis Popkin que le hizo la traducción, y que Juan Raúl, no sé qué. Yo siempre escuché los cuentos desde acá de lo que había sucedido allá. Lo que me planteé acá es, bueno, hagamos esto, pero desde allá. Vamos a ver si encontramos gente que lo haya visto,
era
que
muy importante
con él, porque así recibimos el contraplano de toda la sensación que nos
y explicaba también un poco el odio que lo tenían algunos militares, ¿no?
Totalmente.
El rechazo.
Totalmente.
¿No? Que había logrado.
No hay que olvidarse de que a Wilson Ferreira, el pedido de captura de Wilson Ferreira del ejército de la inteligencia uruguaya es enseguida después de eso. No antes. Sí, sí. No antes, sino enseguida después de eso, de las denuncias de Wilson. Y bueno, y allá fuimos. Y por medio de Juan Raúl, por un lado, que los conocí algunos, y por medio de Luis Popkin, que es alguien que también sale, alguien ha llegado a ser Germán Michelini, que conoció a Wilson y es un activista de derechos humanos y terminó siendo como... ella es traductora y le terminó siendo de traductora en esa instancia. Y bueno, y me conté con lo que se ve en la película. 4 o 5 tipos que estuvieron ahí, que eran jóvenes, que lo vieron a este hombre que venía del sur a comerse la cancha, a estar en circuitos cerrados con americanos, demócratas, y todo el mundo callado porque hablaba Wilson. Entonces decís, wow, qué carisma, la verdad, como pa, ¿no? Venir acá con todo el dolor, eso es lo otro. Venía dolorido, venía de la muerte del todo de Selmar, venía subjetivamente tocado, ¿no? Y sin embargo todo el mundo te habla de él con una claridad en la lucha, ¿no? Pero con una claridad que nunca un esbozo de venganza, nunca un esbozo de rencor, ¿no? Siempre una visión, y eso me pareció muy interesante mostrarlo.
Se nos acaba el tiempo. Hablando de familia cortita, dale. Tenés una hermana que es una extraordinaria fotógrafa, Magdalena. ¿Le das alguna participación acá o no tiene nada que ver en la película?
Nada, pobre flaca, no tiene nada que ver. Todos me hablan de la flaca, todos los periodistas la conocen, y tu hermana, que claro, tu hermana. No, todo bien con mi hermana, bárbara, y vivió una experiencia, seguramente esto le toque muy cerca a todo, pero no participó.
No participa en la
película. Aunque sale en la película, cuando hablamos con las nietas de Wilson y se ven fotos de la panchita, están las dos primas de Wilson y hay una tercera nena, esa mi hermana.
Ahí, mira. No la reconoce.
Sí, si le metes el foco te das cuenta.
No la reconoce.
Sí, muchas gracias.
Bueno, a ti, Mateo. Invitación.
Bueno, muchas gracias, Mateo Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Seguramente Wilson en algún momento se seguirá dando por ahí, ¿no?
Sí, salón de DVD, se van a colgar en internet. El año que viene se cumplen 30 años de la muerte.
Así que hay para
esa actividad. Rato.